Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, gracias por acompañarnos. Esta es una edición pregrabada, es un programa especial en el Memorial Day o Día de los Caídos, una fecha en la que se honra a quienes perdieron la vida participando en conflictos bélicos en defensa de Estados Unidos y quienes a raíz de eso viven con daños físicos y emocionales. Hemos elegido hoy hablar sobre el alto número de casos de alcoholismo entre veteranos, esto desde la pandemia del COVID-19. Estudios muestran que los veteranos tienen más probabilidades de estar abusando del alcohol o sufrir trastornos de salud mental que el resto de la población. Y lamentablemente, y muy a menudo, el abuso de sustancias empuja a los veteranos a intentar suicidarse. En esta edición que hacemos en el mes de la salud mental, tenemos invitados para analizar estas tendencias, las razones detrás de esto, los desafíos, los tratamientos disponibles, incluso el uso de terapias asistidas por psicodélicos y prácticas de medicina o curación tradicional. Para comenzar estas conversaciones, le voy a dar la bienvenida a Daniel Nané Alejandrés. Es un veterano de guerra de Vietnam y director ejecutivo de Santa Cruz Barrios Unidos, una organización que promueve la justicia social, la no violencia, a través de la sanación cultural y el desarrollo comunitario. Bienvenido, Nané, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros, Daniel Nané Alejandrés. Recuerdo que usted la vez pasada en un programa de Línea Abierta, Daniel comentó que llegó a Vietnam siendo prácticamente un niño, sin saber nada de Vietnam, ni tener nada en contra de ese país, ni de su gente. Y no solo eso, Nané, me impactó escuchar que usted fue recibido por otros chicanos de California y quienes lo primero que le dieron al llegar a Vietnam fue heroína. Imagínense nada más. Quisiera preguntarle, Nané, este trastorno de estrés postraumático, el trastorno de uso del alcohol, de otras drogas que está aumentando entre el servicio militar y sobre todo entre los latinos, ¿por qué usted cree que está sucediendo esto? ¿Qué puede estar llevando a los veteranos latinos a abusar de las drogas y del alcohol?
Bueno, pues primero quiero decirle que qué buena memoria tiene de la última entrevista tocante la lo que me pasó a mí en Vietnam y al regresar. Hoy otro día que estamos queriendo ser mejor, y el alcohol y la droga pues me ha llevado por muchos caminos, y quiero compartir con la gente qué es lo que se puede hacer uno, qué es lo que podemos hacer para ayudarnos, no al otro.
¿Pero por qué cree usted, Nané, como le pregunto, que muchos veteranos regresan a su país, regresan a Estados Unidos, con sus familias, a sus barrios, a sus ciudades, con ese estrés, con esos traumas de estar recordando lo que vivieron e hicieron en las guerras, y para sentirse mejor se van a utilizar drogas, se van a utilizar el alcohol? ¿Por qué está pasando esto, Nané?
Bueno, cuando llegamos, regresamos, no había la ayuda para que nos ayudaran con los problemas que vinimos. It was a very traumatic experience. Una experiencia muy
traumática.
Mucha trama, sí, mucha trama. Y pues uno allá tomaba drogas para controlarse uno. Muchos traes, mucho pues miedo también, porque uno que va a la guerra dice que no, unos dicen que no tienen miedo, pero ahí está, y tomamos otras cosas para protegernos, para compartir con los otros compas lo que está pasando con nosotros, y las drogas y el alcohol, pues eso nos sigue por mi padre tenía problemas con el alcohol, mi abuelo tenía padres problemas también. Es generaciones de alcoholismo, y luego le pone una guerra arriba de eso, y cosas que pasan en el barrio, pues uno busca maneras de cómo mantenerse, ¿no? Y afortunadamente a muchos de nosotros las drogas y el alcohol nos quita la vida, paramos en la prisión, en las cárceles o en los hospitales. Y siempre todavía no hay bastante ayuda para veteranos. Y los veteranos, muchos quedaron callados porque no querían hablar con nadie al regresar.
No hay ayuda, no hay ayuda, y si la hay, bueno, el veterano en este caso muchas veces tiene miedo también de decir, me siento mal. Esto que usted nos acaba de comentar, bueno, lo hemos escuchado, Nané, que es parte de la cultura que se vive estando en el servicio militar, en las guerras. Precisamente usted lo dice, pues ¿cómo no van a tener miedo? Entonces empiezan a circular las drogas, el uso de ciertas sustancias como el alcohol también. ¿En qué momento usted, Nané, regresa de Vietnam? Me imagino que regresa pues con la capa caída, como decimos, y de pronto se encuentra con una ciudad, un país que lo trata de recibir a usted como un héroe, a lo mejor porque se fue a un combate, pero usted llega deshecho. ¿En qué momento se da cuenta usted, Nané, de que vuelve de Vietnam, pero ese Nané que regresa de Vietnam no es el mismo que se fue? No tiene ni señas de lo que fue Daniel el que se fue a Vietnam. Quisiera que nos cuente un poco de ese antes y después de regresar de Vietnam.
Mire, uno viene con problema y puedo hablar más de la experiencia mía y lo que ha mirado con veteranos con que yo trabajo, que están en la prisión, que sea la guerra de Vietnam o sea la guerra de Afganistán o Iraq, cualquier guerra donde hayan estado, uno regresa a la comunidad diferente, y la comunidad ha cambiado también. Para mí, yo llegué, regresé a Fresno, uh-huh, y en la calle, en el barrio, parecía que como regresé a otra guerra, pero esta era una guerra entre nosotros. En la violencia que estaba pasando en los barrios, tocante los diferentes barrios o pandillas y la droga, control de la droga. Uno llega y mira lo que está pasando y pues sigue en eso, sigue en lo mismo, porque los que nos deben dar ayuda no están ahí. A nosotros, veteranos de Vietnam, no nos recibieron con fila ni nada, y nos llegamos y como si no fuéramos vivos al servicio, para unos, especialmente para latinos y africanos. Yo busqué tratamiento allí en Fresno en 1975 y me trataron muy mal, me faltaron respeto, y yo me salí. Yo les dije que no necesitaba su ayuda, y duré años tomando en la heroína y siguiendo la misma onda que me había ido. Uh-huh. Pero ahora tenía otro problema de lo que pasó en Vietnam. No me podía juntar con mucha gente, que me hacía raro muchas cosas, y no hasta que al fin conseguí ayuda. Y esa ayuda era por otro amigo, otro alcohólico, adicto, que él había buscado ayuda.
¿Y qué tipo de ayuda fue esa, Nané?
Pues la ayuda era nomás sentarnos a platicar qué es lo que nos había pasado. Como nosotros en el barrio, de hombres, no llores, no amárrate, no digas nada, uno tiene que abrirse, y buscar a una persona que... Y dice, ¿sabes qué? Yo te comprendo y vamos a caminar juntos. Y esa ayuda, y la ayuda espiritual indígena, que mi abuela era indígena, pero yo había dejado esa parte de la cultura afuera. Uh-huh. Y cuando regresé, pues ya cuando no encontraba algo más y me entonces comencé a tomar pasos de que, o sea, queriendo saber quién era Nane, que Nane era una buena persona, que Nane tenía problemas y que podía encontrar con amigos y con ceremonia. Uh-huh. buscar esa ayuda, buscar otra puerta, como se dice, ¿no? Porque muchos andamos buscando eso, pero no sabemos con quién.
Así que usted me dice, bueno, platicándolo, hablando con otras personas, haciendo comunidad y sanar a través de hablar lo que nos está doliendo, Daniel Nané, ese fue su caso. Entiendo que usted ya tiene 38 años de haber dejado la droga. ¿Cómo le hace usted, Nané, para otras personas que nos están escuchando, otros veteranos que no han tenido quizás la fortuna que usted tiene, Nané? ¿Cómo se hace para todos los días seguir en este camino limpio, libre de drogas? ¿Cómo pudo dejar el alcohol y todo esto, además de esas pláticas que usted dice? Cuéntenos.
Bueno, este marzo de 17 cumplí 39 años sin wow. tomar, sin drogas. Y todos los días es una lucha, ¿no? Pero uno se dedica a ayudar a otra. Así como me ayudaron a mí, yo me dedico cada día que me levanto, yo doy gracias a Dios por este día, pero me da este día para ver qué es lo que puedo hacer, qué puedo hacer por alguien más aparte de Nane. Y yo sé que si yo hago algo por alguien más, también voy a recibir. Eso ya ha pasado muchas veces. Y ahora trabajo con los muchachos para que prevenir que no pasen por lo que yo ha pasado o otros. Veteranos que todavía están en alcoholismo. Hay muchos veteranos ahorita que están en la calle. Uh-huh. No tienen casa. Estoy llevándoles comida, hablando con ellos, dirigiéndolos a administración de veteranos, trabajando en la prisión con los veteranos. Anoche estuve en la prisión de Soledad y ya tenía un ratito que no iba porque estaba ocupado haciendo otras cosas. Y sí. Ahí los muchachos estaban muy gustosos de verme. Mira, Nane, te echamos menos, sino cuando no vienes. Y eso, y no, ¿por qué ellos no tienen que decirme esto? En la prisión son muy, muy muy serio, muy todo serio, ¿no? Pero me estaban diciendo que mi vida les ha ayudado a ellos, mi experiencia les ha ayudado a ellos. So, uno escucha eso y le da ganas a uno de seguir adelante.
¿Cómo no?
Porque también anoche después de la junta ahí en Soledad, me fui para Monterrey a llevarle ropa y zapatos a dos hombres, uno que salió haciendo 30 años en la prisión y haciendo de Fresno también él. Y el otro señor, fíjese, 57 años en la prisión. Tiene 88 años. Wow. 82 sí. años. Pero 57 años, se imagina. Y una persona está en una prisión por 57 años.
Sí, más y de afortunadamente, la mitad de su vida.
Uh-huh. Sí, afortunadamente, ayer mismo le pegó un ataque y se lo llevaron al hospital. Y ahorita estamos esperando que todo esté bien, ¿verdad? Pero uno trabaja con hombres así, ¿no? Que están pasando por muchas cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que yo no estoy en la prisión. No estuve en la prisión, estuve en las cárceles, pero no en la prisión. Y aprendo de esos hombres. Y yo les pregunto, ¿qué les puedo decir a los hombres que están encarcelados? Veteranos o no veteranos. Pero uno se dedica a eso, se dedica a ayudar a otra gente. Hoy en varios Unidos dimos comida que nos dan Trader Joe's y Costco, y sirvemos a más de 300 familias cada fin de semana.
Eso, pues todo ese trabajo que usted sigue haciendo, Daniel Nané Alejandrés, pues le mantiene activo, le mantiene vivo. Además, está inspirando a otras personas que pudieron haber pasado por lo mismo que usted. Y como bien señala, usted no ha estado en prisión, otras personas lo están y está haciendo un trabajo para ellos, para ayudarles. Nané, yo quisiera pedirle, agradecerle, por supuesto, haber estado en el programa, pero ¿qué mensaje, Nané, usted quisiera darle a veteranos que quizás le están pasando mal, que no tienen un Nané cerca? ¿Cómo sanar ese trauma? ¿Qué consejos le daría a otros veteranos que están luchando con el abuso de sustancias, además de todos esos traumas vivos que tienen?
Sí, porque uno cuando y no tiene ayuda y la economía está mal, pero ahora ha cambiado la organización de veteranos. Yo duré mucho para pedir ayuda porque a como me habían tratado, pero me dijo un amigo que estuvo en la guerra también de Vietnam, me dijo: Nané, están cambiando, ahora más veteranos están trabajando en esa administración y de veras están ayudando. Seguí a pedir ayuda y a hoy yo le dijera a cualquier veterano que vayan y que se junte con otro veterano que les pueda ayudar, que les pueda ayudar a porque hay mucho papel que reportes y todo que tiene que dar uno para que le den la ayuda. Yo ahorita estoy 80% me están ayudando, ¿verdad? y hay casi cada veterano un modo u otro puede cualificar para agarrar ayuda.
Bien, ahí está la ayuda, nada más hay que solicitarla, hay que pedirla.
Hay que solicitarla, pues, sí, tiene que salir uno, porque si no, se queda uno solo, la ayuda no va a venir a uno, ¿no?
Eso, hay que decir, necesito ayuda. Pues le agradezco mucho, Daniel Nané Alejandrés, veterano de guerra de Vietnam y director de ejecutivo de Santa Cruz Barrios Unidos, por habernos acompañado. Muchas gracias, Daniel, que la siga usted pasando bien. Gracias.
Gracias, y más quería decirle a las familias de veteranos que hablen con ellos, si están teniendo problemas, que hablen con ellos o que hagan otro veterano que vaya a hablar con ellos. Gracias.
Muy bien, ahí está el mensaje. Gracias a usted, Nané. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Línea Abierta y volvemos con más.
Temas que despiertan el diálogo.
Si no cuidamos nuestra salud mental, y ahí vienen la hipertensión, diabetes.
Que reclaman comprensión.
¿Por qué no los invitan a nosotros, los dueños de los terrenos?
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta.
Lunes a viernes.
Hola, bienvenidas.
Edición extra, martes y jueves.
Hoy volvemos sobre el tema de la ley del campo.
Viernes, la edición México. Radio Bilingüe. Palabra, contenido, radio.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta. Hoy escucha usted un programa pregrabado en el Memorial Day o Día de los Caídos. Y bueno, decíamos que las y los veteranos tienen una necesidad de salud mental muy especial. Han vivido guerras, han visto y han ejercido la violencia. Son experiencias que resultan ser traumáticas y muchos veteranos, como nos decía Nané, tienen miedo a pedir ayuda. Desarrollan estos problemas de salud mental como trastorno de estrés postraumático. Y por ese miedo o esa pena de decir necesito ayuda, pues se toman sus traguitos de alcohol que tal vez por unas horas les alivia el estrés, la angustia, pero luego sale peor y la crisis se agrava. Para comentar, le doy la bienvenida al doctor Juan García, director ejecutivo del Instituto de Soluciones Comunitarias Integrales en Fresno, California. Bienvenido, doctor García, ¿qué tal?
Gracias por invitar.
A usted, doctor García. Doctor, ¿por qué no nos cuenta qué es lo que desata una crisis entre los veteranos que ya regresan, obviamente, con estos problemas de salud mental?
Bueno, es muy difícil decir por mi punto de vista, porque yo no fui veterano, pero yo crecí en un hogar. A mi papá era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y él y sus hermanos, los tres hermanos García, fueron veteranos. Uno peleó en Italia, el otro en Francia y el otro en el Pacífico. Y los tres hermanos volvieron vivos de la guerra, pero llegaron bien traumatizados. Shell shock, se decía en aquel tiempo. Mi papá, por ejemplo, él cuando oía un aeroplano pasar por arriba, él se tiraba abajo de la mesa porque tenía miedo que iban a bombardear. Y yo alcancé de niño ver eso y no sabía por qué se portaba mi papá así. Y también mis otros tíos tuvieron muchos problemas. Un tío murió de alcoholismo. El otro sí sanó del alcoholismo, pero le ayudó bastante AA, Alcohólicos Anónimos en español. Y así es que cuando uno tiene una trama así de guerra, también depende mucho en cómo fueron sus, cómo fueron criados, en qué circunstancias fueron criados. Si uno fue criado en unas circunstancias de pobreza, vamos a decir, o en una colonia, oprimidos por medios de falta de trabajo, falta de ingresos, falta de economía, lugar de vivir que estable, y luego abuso de niño, usando disciplina física o abuso sexual o drogadicción en la casa, o experimentando con sus padres ser prisionero, encerrado. Y eso fue, mi papá, por ejemplo, tomaba demasiado y varias veces resultó en la prisión. En esos días era muy duro cuando los policías los levantaban y los llevaban a la prisión. Era imposible ver a uno, su padre, en la cárcel. Así es que esos son trastornos antes de trauma de guerra.
Sí.
Cuando uno tiene entonces esta trauma en guerra, mirar a sus amigos morir en batalla o enfermarse, entonces ahí, cuando yo estaba trabajando en el hospital en Menlo Park de los veteranos, yo miré muchos jóvenes que venían de Vietnam adictos a heroína y adictos al alcohol, y eso es lo que usaron para curarse de la trauma, de la dolencia de ver tanto, tan joven. Y luego también, entonces esos soldados veteranos han tenido un muy difícil tiempo de encontrar la paz dentro de uno mismo.
Pues
así
sí,
es que
sí, la pasan mal, obviamente, estando en combate, en una guerra, doctor. Esas situaciones que agravan todo lo que están viviendo los veteranos, que pues empiezan a tener estos problemas de salud mental. Usted, interesante que nos comparte cómo el ruido de los aviones activaba la memoria de su padre, seguramente ciertas imágenes, y encima las situaciones al volver a casa, como nos decía nuestro invitado previo, veterano de Vietnam, lo que encontró al llegar de vuelta a Fresno, California, pues era una guerra en el barrio, ¿no? Otras peleas, otros conflictos. ¿Cuáles son, doctor, esas maneras o signos tempranos de una crisis de salud mental que las familias pueden observar, digamos, en aquel veterano que regresa de una guerra? ¿Cómo darse cuenta?
Bueno, es un cambio que uno puede observar de personalidad. El joven que fue a pelear la guerra, ya cuando vuelve ya no es joven, y hay cambios de personalidad. Y también es importante que hay muchos síntomas, especialmente en PTSD de crisis, vamos a decir. En veces los recuerdos, por ejemplo, el ejemplo que le di de mi papá cuando oía en un aeroplano volando sobre la casa, uno se le olvida las cosas, lapsos de memoria. No se puede acordar lo que hizo, el día antes o a lo que acaba de decir, a lapsos de memoria, o uno puede sentir incapacitado para controlar, por ejemplo, sus emociones, no los puede controlar, o uno puede sentir como que distorsionado de uno mismo, no se ve uno como persona o no se ve uno como entero, algo le falta. A veces se excitan por alguna cosa en términos muy, ¿cómo se puede decir? Como hyper excitation, you know, se reaccionan muy fuerte a una cosa que pueda ser normal. O puede uno tener síntomas físicos, malestar del estómago, que no hay explicación. O uno no puede dormir bien, trastornos del sueño. Y luego desafiadas relaciones interpersonales, es decir, no se la lleva bien con las personas, con la esposa o con los hijos o con los hermanos o con los padres. No se la llevan bien, hay conflictos. O, por ejemplo, también uno puede tratar de evitar circunstancias o ciertos lugares, no quiere salir al público, no quiere salir a un lugar donde hay mucha gente o tiene miedo de que lo estén viendo otras personas. Puede tener uno baja autoestima. Y pues se siente uno como que no es capaz o no se vale uno mismo. Entonces hay varios diferentes síntomas que uno puede observar dentro de su hermano o hijo o padre que es veterano, que sobrevivió la guerra, pero psicológicamente o emocionalmente o espiritualmente ya no se encuentra. Y esos son los algunos de los síntomas, pueden ser más.
Estos son solamente algunos.
De suicidarse, percepciones negativas, no pueden ver nada bueno ni nada positivo en sus alrededores o en su familia. A veces dolores de cabeza. Son muchos, depende uno de la persona, su experiencia y su cuerpo, porque muchos de los veteranos que vinieron y que yo miraba trabajando en la Veterans Administration tenían heridas, pérdidas de sus pies o sus brazos o heridas dentro del cuerpo y que no lo deja uno olvidar lo que pasó.
Que sí, son las heridas más difíciles de sanar, dicen doctor Juan García, las heridas que no se ven, evidentemente, pues estos cambios de humor, usted nos dice, la baja autoestima, la pérdida de memoria y dolores físicos también, que entonces hay que estar atentos, dolores estomacales o de cabeza. Hace un momento también nos comentaba nuestro primer invitado cómo pues trató de buscar ayuda, pero realmente se enojaba, no habría la ayuda que él esperaba como veterano de guerra regresando, pues que se le tendiera ese servicio médico que él estaba buscando. ¿Qué le parece, doctor Juan García, si hacemos una pausa y regresamos para que nos hable de esas barreras o limitaciones que comúnmente pudieran enfrentar los veteranos latinos que se animan a decir necesito ayuda? Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos en la edición de Línea Abierta, hoy en un programa especial en el Memorial Day o Día de los Caídos, fecha en la que se honra a quienes perdieron la vida en alguna guerra en defensa de Estados Unidos y quienes a raíz de eso pues siguen viviendo con daños físicos y por supuesto emocionales. El doctor Juan García es director ejecutivo del Instituto de Soluciones Comunitarias Integrales en Fresno, California, y nos acompaña. Doctor, le decía que pues antes de la pausa le preguntaba cuáles son los problemas que usted ha visto que enfrentan comúnmente los veteranos latinos a la hora de buscar ayuda para sanar ese estrés postraumático, una vez que se animan, porque eso es lo que hemos venido diciendo, doctor Juan, que al principio a lo mejor no quieren y por eso ahí está el alcohol, ahí está cierta droga, pero cuando se convencen de que necesitan ayuda, ¿qué problemas se enfrentan?
Bueno, depende también el lugar. Por ejemplo, aquí en Fresno tenemos la Veterans Administration, que está en el centro de la área de Fresno, pero siempre está muy lejos de muchos lugares. Entonces, al poder llegar ahí a la localización del hospital es difícil. Y luego también oí mencionar al señor Nené, que, uh-huh, que yo conozco no muy bien, pero tengo mucho respeto por él y la organización Barros Unidos. Pero cuando entonces también es transportación, entonces también el lugar, de qué tan lejos es para encontrar ayuda. Y luego después de eso, llegando al hospital, a veces no hay doctores o psiquiatras o terapeutas que pueden hablar su idioma, vamos a decir, o quizás hablen el idioma, pero no entienden la cultura, no entienden la familia, no entienden los valores, a veces no se comunican bien porque hay falta de comunicación familiar. El VA Hospital es un lugar muy frío y no hay símbolos en los padres que atraen a familiares de los veteranos, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces hay muchas cosas y luego entonces sí se puede encontrar ayuda en la medicina. Yo tengo una hija que es doctora de medicina y está estudiando psiquiatría y sí trabaja ahí en el VA Hospital aquí en Fresno. Y ella dice, de todos modos hay ayuda, hay mucha papelería, tiene que llenar, es mejor que empiece ahorita a llenar sus papeles. Como dijo Nene, antes hay mucha administración para poder a recibir los servicios que merece usted como veterano. Ajá. Pero en vez de cuando llegan no están ahí los profesionistas que estén listos o estén como se dice, alineados para hablar y tratar con las familias veteranos mexicanos, chicanos. Pero hay otros lugares también, hay centros, por ejemplo el centro de en el Instituto Integral de Soluciones Comunitarias, mejor dicho, le dijimos al Centro de Bienestar, Wellness Center, y hay con quien hablar, hay formas de enseñarse uno cómo manejar sus emociones. Nosotros tratamos con formas de meditación, por ejemplo, formas de respirar para relajar, formas de calmarse uno mismo para reducir el trauma que uno trae dentro de uno, la ansiedad, la trauma, la desesperación que se encuentra mucho en nuestra raza. Veteranos o no veteranos, tenemos estos estreses traumáticos que vivimos diario, y por eso el abuso del alcohol, no nomás con los veteranos, pero con la comunidad en general, es un problema que tenemos, que es muy difícil enfrentar, porque cuando uno no se siente solo o siente que nadie lo puede ayudar, ahí está la cerveza, ahí está el trago, ahí está el alcohol, y eso es el único modo que nos ayudamos. Pero hay
ahí está el problema, doctor, muchas veces, porque usted nos dice, no es tan fácil encontrar programas ni profesionistas capacitados culturalmente, digamos, aptos para ayudar a los veteranos latinos que necesitan esta ayuda desesperadamente. Pero lo que sí hay, y sobre todo cuando hablamos de nuestra comunidad latina, doctor García, pues son las fiestas, es el alcohol, y ese es el camino que muchos veteranos latinos, según los estudios, pues están tomando, ¿no?, para hacerle frente a sus problemas de salud mental, a ese estrés postraumático. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué ese camino? ¿Es porque no encuentran programas o qué es lo que está pasando, doctor?
Porque es muy fácil, tenemos esa tradición del abuso de el uso de alcohol para celebrar, y tenemos que tomar pasos como los Native Americans, los indígenas. Para ellos lo que hicieron es quitaron el alcohol y las drogas de las fiestas que ellos tienen, por ejemplo, los bailes que tienen ellos tradicionales y los fiestas que tienen. Ya tienen más de 20 años que no prohibieron el uso de alcohol en estas fiestas. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo me acuerdo antes, en mi familia íbamos a tener una fiesta para el cumpleaños de un niño y mejor comprábamos 4 cases de cerveza antes de las sodas y los cakes y los pasteles. Uh-huh. Y no era fiesta para niños, era fiesta para emborracharse.
Era el pretexto.
Yeah, pero es lo que tenemos que hacer también en nuestra comunidad. Tenemos que educarnos, es decir, saber que el alcohol es un problema. Un gran porciento de nuestras familias, de los hombres, están muriendo de cirrosis del hígado, que es una consecuencia de abuso de alcohol, de tomar alcohol, no nomás entre los hombres, pero también en estos días entre las mujeres.
Sí, seguro. El alcohol
sigue subiendo. Entonces, uno puede celebrar sin alcohol o puede celebrar con estas otras drogas que hay y los peligros que hay, por ejemplo, con methamphetamines, con fentanyl, son muy peligrosos, porque uno no sabe si está tomando, qué tipo de droga está tomando. Y,
claro.
Y hemos tenido casos donde gente se overdose.
La sobredosis. Déjeme preguntarle esto también, doctor Juan, y ya para ir cerrando, esto que usted dice, bueno, muchas veces se recurre al alcohol porque ahí está y quizás por un momento se sienten aliviados, pero esto trae consecuencias más graves. ¿Qué pasa cuando un veterano toma alcohol para ayudarse, digamos, a hacer su propia terapia, según él o según ella? ¿Qué pasa cuando se mezcla el alcohol y se están viviendo estos síntomas de salud mental, estos problemas que puede tener un veterano? ¿Qué sucede?
Lo que sucede es que es una bajada de su familia. Su familia sufre. Uno no puede trabajar. Uno no puede sostenerse a su hogar, su trabajo. Es como una downward spiral. Pienso en esta palabra, es que uno tiene que caer hasta el mero
tocar fondo,
la mera curva. Uh-huh. Y hasta el fondo, y hasta que uno se le prende el foco, que necesito ayuda, y no tiene que ir nomás con los terapeutas, no tiene que ir con nomás al VA hospital. Si tiene un ministro, un padre de su iglesia, vaya a hablar con esa persona, aunque no tengan la experiencia ni el entrenamiento, poder desahogar con alguien afuera de su familia. O unos gustan ir con los curanderos o los la curandera, y son muy familiar y en términos de la cultura, y sí se pueden utilizar para encontrar alguna ayuda. Uno puede empezar con un ministro, puede empezar con un curandero, sobador, o alguien que sepa a reducir su ansiedad, o una persona en la familia, o una persona en la colonia donde vive uno, y encontrar personas, o AA o NA, you know, esos alcohólicos o narcóticos anónimos, son lugares donde se puede encontrar ayuda. Y no, no debemos de tener miedo de encontrar y buscar esa ayuda que está allí.
Y de solicitarla, por supuesto, pedir ayuda, reconocer que es necesaria. Pues ojalá que estas palabras estén llegando a mucha comunidad de veteranos, sobre todo latinos, en este programa, doctor Juan García. Yo le agradezco mucho haber estado con nosotros. El doctor Juan García es director ejecutivo del Instituto de Soluciones Comunitarias Integrales en Fresno, California. Muchas gracias, doctor. ¿Quiere comentar algo final en breves segundos, por favor?
Sí, si quieren buscar ayuda aquí en Fresno, nos pueden llamar en el 559-497 5056, o en el internet nos puede buscar en el Counseling Services, Community Counseling Services, y estamos aquí para servirles y estamos disponibles en cualquier momento.
Bien, pues ahí está el número telefónico que nos deja. Muchas gracias otra vez, doctor Juan García, que la siga pasando bien.
Andrés, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, doctor Juan García. Nosotros hacemos la última pausa de esta edición y volvemos.
Este 2 de junio, México celebra la elección más grande de su historia. Radio Bilingüe se enlaza a Radio Educación para transmitir Pulso Electoral 2024, una serie de programas sobre la recta final de las campañas y detalles sobre el voto de los mexicanos en Estados Unidos. Escuche Pulso Electoral 2024 todos los domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde, también los lunes a las 4 de la tarde a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos con más en esta edición pregrabada en este día del Memorial o el Día de los Caídos. Seguimos con nuestra última entrevista sobre esto de la salud mental de los veteranos de guerra, que requiere, como decíamos, una atención muy especial. Ya escucharon ustedes cómo los sonidos de un avión pueden reactivar esa memoria, las imágenes de guerra viven en las mentes y la violencia no les deja dormir ni pensar a muchos veteranos latinos que sienten angustia, tienen pesadillas, recuerdos intensos que parecen reales, vuelven a vivir realmente esos momentos de guerra. ¿Y qué hacen para escapar? Muchos recurren a las drogas, recurren al alcohol para aliviar momentáneamente y olvidar esos recuerdos dolorosos. Este problema con el alcohol y las drogas es que piensan que alivian su estrés, pero con el tiempo se necesita más cantidad y más para sentir el mismo efecto. Hace unos minutos comentamos este tema con la doctora Nancy Díaz Granados, directora clínica del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo desde Bethesda en Maryland. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Doctora Nancy, ¿por qué muchos veteranos recurren al alcohol para aliviar esos traumas cuando regresan de las guerras?
Es una pregunta compleja porque hay muchos factores. Un factor puede ser la frecuencia del trauma en los veteranos. Hay mucha gente que toma para manejar el estrés y para olvidar. Y la gente que toma para manejar el estrés y para olvidar tiene obviamente un mucho mayor riesgo de haber tenido historia de trauma y con los veteranos por la exposición a guerra puede haber historias de trauma significativas. Y por el otro lado, usualmente cuando alguien entra al servicio militar es gente muy joven, y es una cultura en la que tomar es parte de la cultura hasta cierto punto. En los militares, no los militares de carrera mucho mayores, pero los militares jóvenes, hay una cultura de tomar muy parecida a la cultura de tomar que hay en las universidades en Estados Unidos, en donde se toma de forma excesiva, de forma común, de una vez a la semana o un par de veces a la semana. Así que el empezar a tomar cuando son militares activos puede predisponerlos para continuar tomando, más si tienen eventos traumáticos durante su servicio.
Y cada vez escuchamos que son más los veteranos, sobre todo latinos y jóvenes, como usted dice, doctora, que están involucrados o están en el alcoholismo. ¿Cuáles son aquellas terapias o tratamientos, doctora, que han resultado ser efectivos o efectivas para los latinos con estos problemas de salud mental, trastorno de estrés postraumático, pero que además han caído en el alcohol?
Bueno, hay muchas terapias afortunadamente y en el VA hay muchas opciones para la gente que pide ayuda. Es importante pedir ayuda, como lo habíamos discutido antes. Hay medicamentos que pueden ayudar, y sobre todo en la gente joven, cuando son personas jóvenes que tienen problemas con el trago y piden ayuda a tiempo, es mucho más fácil lograr la abstinencia y tener mayor éxito en el tratamiento cuando piden ayuda temprano. Así que es muy importante que si alguien está preocupado porque está tomando mucho, porque no tiene buen control cuando toma, es importante que pidan ayuda temprano. Pero hay medicamentos muy buenos que hacen que el deseo de tomar, la gente que quiere tomar para olvidar y que piensa que tomar trago es una buena opción, hay medicamentos muy buenos que los pueden ayudar para que, en cambio de utilizar el trago como una manera de escape al estrés y de escape a la tensión, encuentren formas más saludables de manejar el estrés. Y hay terapias, aparte de los medicamentos, hay dos medicamentos que me gustan a mí mucho. Uno se llama Naltrexone, el otro se llama Camprosate, que son medicamentos que quitan el deseo de tomar. Ajá. Así que funcionan muy bien y tienen muy pocos efectos secundarios, son muy seguros. Necesitan un médico que los prescriba, pero es, como digo, si piden ayuda, es muy fácil de manejar y tiene muy pocos efectos secundarios. Y por el otro lado, hay terapias muy buenas que ayudan a las personas a encontrar mejores mecanismos para manejar el estrés, como digo, para manejar el dolor si tuvieron una experiencia muy negativa y si tuvieron una situación muy negativa con la que quieren olvidar. Hay terapias que son mucho más efectivas para ayudarles a manejar esa situación que el trago. Entonces, hay que pedir ayuda, hay que buscar tratamiento. El mayor problema que tenemos es que hay muy poca gente que busca tratamiento. Pero si la gente busca tratamiento, hay muy buenos tratamientos y muy buenas opciones.
Pues esas son muy buenas noticias, doctora. Muchas gracias por compartirlas. Ahora quisiera que hable también de una novedad, por lo menos para mí, que es que el uso de una droga sintética que actúa como estimulante, como alucinógeno. ¿Qué sabe usted de esos tratamientos psicodélicos que han recibido, pues digamos que la luz verde en una fase experimental por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos para tratar precisamente el alcoholismo entre los veteranos?
Como les dije antes, hay dos medicamentos que ya están aprobados para el tratamiento del alcoholismo. De hecho, hay tres, pero el que todo el mundo conoce, que es el Antabuse, que es el medicamento que hace que cuando la gente tome se ponga enferma, que los enferma. Ese medicamento realmente yo lo uso muy poco y no me gusta, entonces por eso no lo mencioné antes. Pero ya hay dos medicamentos aprobados muy buenos. Pero igual necesitamos mucho más que dos medicamentos. Así que hay muchísimos estudios buscando opciones y nuevos tratamientos y nuevas formas de ayudar a pacientes que tienen problemas con el alcoholismo. Y como lo dice, los psicodélicos es una área de investigación muy interesante en este momento. Hay varios estudios por todo Estados Unidos que están mirando si los psicodélicos son un tratamiento efectivo para el manejo del alcoholismo. Hay resultados que son prometedores, que prometen que puede ser un tratamiento efectivo, pero en este momento es todavía muy temprano, todavía necesitamos ver más estudios. Igual es uno de los tratamientos que en este momento nos da muchas esperanzas de que vamos a tener más opciones en el mercado para manejarlo. El problema que yo tengo con los psicodélicos es que hay gente que los puede abusar. Entonces, usualmente cuando estamos experimentando con una nueva droga para manejar un problema mental, ajá, los pacientes no tienen acceso a esta nueva droga. Son drogas que una compañía desarrolló y que es muy difícil conseguir fuera de un estudio. Pero con los psicodélicos, como sabemos, son legales en algunos estados y están disponibles de forma ilegal en todos los demás. Y esa es la parte que me preocupa, porque me parece que la gente tiene que ser cuidadosa y no no usar un tratamiento sin las indicaciones y sin el monitoreo médico o de profesionales de salud que aseguren que no terminen con una segunda adicción.
Por supuesto, que sea asistido, y además debe de haber seguramente protocolos de seguridad. Siempre que hablamos sobre este tipo de estudios, doctores, sobre todo cuando estamos hablando de los psicodélicos, para ayudar a veteranos latinos en este caso, nos preguntamos qué tanto están participando los veteranos latinos para que estos estudios, una vez que se prueben y que se aprueben definitivamente, sepamos que van a ser efectivos entre la comunidad latina. ¿Están participando en estos estudios?
Afortunadamente sí, siempre necesitamos un mayor número de poblaciones minoritarias en los estudios, porque realmente las poblaciones minoritarias tienen algo de desconfianza en algunos de estos estudios y especialmente con los hispanos hay una barrera del lenguaje en algunos casos, así que sí. Es más difícil, honestamente, como alguien que hace estudios y que siempre quiere traer pacientes hispanos y de minoritarios a los estudios, es difícil reclutar hispanos. Pero sí hay un buen número de participación, necesitamos más. Y si hay algún hispano aquí interesado, por favor busquen estudios y por favor contáctenos, porque todos queremos reclutar más hispanos. Pero podemos hacerlo mejor. No hay un buen número, pero no es representativo del porcentaje de la población que somos los hispanos en Estados Unidos. Necesitamos un número más alto.
Bien. Y sobre los tratamientos y las terapias que usted ya mencionó que sí se utilizan, ¿le ve usted un potencial alto para ayudar a tantos veteranos que están, repetimos, tanto pasando por el estrés traumático y por el alcoholismo, pensando que se van a aliviar con esto y quizás lo hacen momentáneamente, se les olvida, pero luego resulta peor?
Sí, estos medicamentos son muy buenos, están, como digo, ya aprobados y confirmados como medicamentos que funcionan. Y están disponibles tanto en el VA como en todos los servicios médicos. Son medicamentos que, como digo, necesitan una prescripción de un médico. Pero uh-huh. Aparte de la prescripción, son medicamentos que tienen muy pocos efectos secundarios y son muy... cualquier médico puede prescribirlos. Así que es importante que la gente pida ayuda con su médico primario o con cualquier profesional de la salud que los vea y les diga, tengo problemas en parar de tomar, necesito ayuda, porque hay muy buenas opciones.
Pues estamos en este Memorial Day, doctora Nancy, y quisiera pedirle algunas recomendaciones que usted le puede dar a los veteranos latinos que nos pudieran estar escuchando para manejar esas emociones, esos traumas, y no irse por la fácil que es irse por los tragos, por el alcohol.
Lo principal, yo creo, es saber que el alcohol solamente va a empeorar la depresión, la ansiedad. Si alguien tiene, como digo, una historia de trauma, realmente va a aumentar la ansiedad, las pesadillas y todo lo que está relacionado con ese trauma. Así que el alcohol no es la cura, aunque inicialmente se sienta como una ayuda. No es un medicamento y no es una buena opción. Mi recomendación es pedir ayuda. Buscar tratamiento médico, ya sea con una terapeuta para, como digo, hay varias terapias que pueden ayudar, o un médico que les prescriba el medicamento que les pueda ayudar, pero también buscar opciones sanas para manejar el estrés, hacer ejercicio, ver a los amigos, no en el ámbito de tomar tragos, sino de ver amigos para comer y hablar, y reunirse con la familia y pedir la ayuda a la familia, diciendo muy claramente que el trago es un problema y que aunque quieran reunirse con la familia y disfrutar en familia los momentos importantes, que tienen que hacerlo sin trago porque el trago les está haciendo daño.
Eso, hablando de las familias y ya por último, doctora, ahora sí, ¿cómo pueden una familia, digamos una esposa, un familiar de un veterano, darse cuenta de que el comportamiento va más allá del estrés postraumático, sino que ya son síntomas de una combinación, ¿no?, entre este estrés postraumático y el alcoholismo?
Yo creo que cuando sienten que la persona que ellos quieren tienen poco control alrededor del trago, que está tomando un poco más de lo que quieren, que cada vez que tiene una dificultad busca el trago como la forma de manejar esa dificultad, tienen que pedirle a esta persona que pida ayuda. Tienen que ofrecerle ayuda y pedirle que pida ayuda profesional. Porque realmente, aunque nosotros los hispanos somos, las unidades familiares son tan cerradas y queremos hacernos cargo de nuestros seres amados, queremos ayudarlos, hay situaciones que están un poco fuera de nuestras manos. Y si alguien tiene a un ser amado que es un veterano con estrés postraumático que está tomando demasiado, está un poco fuera de lo que podemos hacer como hermanos o como mamá o como esposa o como hija de este veterano. Así que hay que pedir ayuda profesional. Y lo que yo haría es hablar con el veterano, con nuestro ser querido, y decirle que estamos preocupados por el manejo que tiene el alcohol y que queremos ayudarlo, que queremos acompañarlo a terapia si es necesario. Y la otra opción son los grupos de apoyo como Al-Anon para los familiares de gente que toma demasiado. Y, por supuesto, para el veterano hay grupos de apoyo como Smart Recovery y AA, que puede ayudar al veterano a tener un grupo de amigos que lo acompañan en este proceso, un grupo de apoyo que lo acompaña en este proceso que es tan difícil.
Pues le agradezco mucho, doctora Nancy Díaz Granados. ¿Hay algo más que quiera agregar antes de despedirse?
No, como siempre mi mensaje es que pidan ayuda, que no tomar no los va a ayudar, no es el medicamento ni el tratamiento que necesitan para el estrés o para el trauma que tuvieron, y les está empeorando la condición. Así que por favor dejen de tomar y pidan ayuda para dejar de tomar y para manejar el estrés postraumático o el trauma de la situación en la que vivieron, si son veteranos que tuvieron trauma de guerra.
Fue la doctora Nancy Díaz Granados, directora clínica adjunta del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo, quien habló de la cultura del alcohol en el servicio militar, sobre todo entre los jóvenes. Afortunadamente, nos dice, hay medicamentos, hay terapias que quitan ese deseo de tomar. Sobre los psicodélicos, nos dice que están siendo investigados para ver su efectividad. Habrá que esperar. Así terminamos esta edición especial del Memorial Day. Soy Chelis López, gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.